Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Showtime, el baloncesto, aquí en COPE, con la información y los protagonistas. Vamos a repasar en este tiempo de baloncesto lo que ha pasado la última semana en la Liga Endesa, la Euroliga y, sobre todo, cómo ha arrancado con los nombres propios la NBA, la actualidad que nos llega desde Estados Unidos. Y dos protagonistas que pasan, que suenan en el programa. Uno, Aito García Reneses, que llega a la cantera del Movistar Estudiantes. Y dos, Sergio Escariolo, seleccionador español. Acaba de renovar por el próximo ciclo olímpico hasta 2020. Es un Sergio Escariolo que ha hablado en el partidazo de la cadena COPE. Vamos con todo esto y más. Recuperado Marc Paires para la causa. ¡Showtime! Programa 251 de nuestra historia de Showtime. A ver, está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Enseguida saludamos a Miguel Ángel Paniagua, a nuestro profesor, a Rubén Parra. Hoy, esta semana, en este capítulo, le hemos dado fiesta.
¿Qué estará haciendo?
Le hemos dado fiesta. Ya
¿qué estará haciendo?
La semana que viene preguntamos, pero doble dosis, que no sobredosis, de José Luis Gil. Hola, Gil, buenas.
Llamé al cielo y no me oyó. Y pues sus puertas me cierra, de mis actos en la tierra, responda el cielo y no yo.
¿Eh? Pepe Poeta ha tenido una buena jornada.
No, Pepe Poeta no, don Juan Tenorio, de Zorrilla, tradición en otros tiempos por estas fechas. Ahora bien. No, ahora es Halloween.
Yo ahora me doy a los panellets.
Sí, sí,
ahora.
Vale, que cada uno que se dé a
lo no,
que quiera.
Ah, no, si tienes 45 euros para un kilo de panellets.
Entre 45 y 55.
Pues mira, mejor me lo pones.
Bueno, escuchad, quedamos con el primer protagonista del programa. Nuestras charlas de baloncesto hoy con Aito García Reneses. Aito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿y vosotros?
Bien, hombre, gracias por la visita al programa de baloncesto de la cadena COPE. Oye, estaba pensando que escoger dónde uno quiere trabajar debe ser una sensación muy placentera, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí.
Y al alcance de pocos.
Lógicamente por venir a ayudar a la cantera de estudiantes, ¿no?
Claro, pero sobre todo por el hecho de poder decir, bueno, me apetece ahora, yo puedo ir aquí, porque tú ahora mismo podrías estar entrenando en un banquillo de la Liga ACB.
Sí, sin duda.
¿Tuviste muchas ofertas? No sé, ¿cuántas? No digo bueno, el nombre, no, el nombre de los equipos, obviamente, pero ¿cuántas?
No sé. Bueno, realmente lo más probable es que estuviese queriendo tener un año sabático que a lo mejor se convierte en siglo sabático, pero algunas veces los he tenido y, bueno, van bien, para volver a coger más fuerzas todavía.
Ya. ¿Podrías estar entrenando en España? ¿También has tenido ofertas de fuera?
Ahora no, ahora he tenido ofertas de España, pero he preferido hacer esto que estoy diciendo.
Ya, bueno, uno siembra realmente para después recoger. ¿Qué es lo que le pide el cuerpo ahora mismo, en este 2016, a Aito García Reneses? ¿Qué es lo que quieres hacer? No sé, ¿moldear, gestionar talento sin esa presión competitiva?
Bueno, la presión, la verdad es que ya la llevo de otra forma y también se me considera de otra forma. Y lo que quiero hacer, pues, es ayudar al baloncesto, en definitiva.
Ayudar al baloncesto. Lo haces en la cantera de estudiantes. Bueno, cierras un círculo, ¿no?
Un poquito, sí. Claro, yo empecé jugando y entrenando también, porque no es muy conocido, pero cuando yo era jugador del primer equipo de estudiantes, pues entraba al equipo de Mini.
Pilar, explícanos concretamente cuál es el trabajo de Aito con la base, con la cantera de Estudiantes.
Eso nos lo va a explicar él. Yo es verdad que en el primer partido de Estudiantes esta temporada en el Palacio, alguien del club me dice, llevo viendo a Aito un montón de días, estaba con Zamora el otro día, que es un entrenador de la cantera, y yo dije, ¿qué estarán tramando entre los dos? Y a los pocos días se empieza a saber, bueno, pues que Aito está trabajando con los chavales, básicamente con una generación, Aito creo que es la del 2000, en la que, bueno, apuntan maneras, ¿no? Con la prudencia necesaria, porque son todavía muy críos, pero bueno, hay un par o tres de jugadores que apuntan buenas maneras, ¿no?
Sí, podría ser. Están el Eva y el Junior, que son casi lo mismo, porque hay algunos que son de primer año, segundo año de senior y más de la mitad del Junior. Y luego el Junior, que también está reforzado por un jugador cadete. Uh-huh. Y efectivamente, pues hay jugadores ahí que podrían llegar. Y hace falta pues que trabajen bien.
Porque, Aito, yo conozco un poquito esa cantera y cómo se ha trabajado en los últimos años. Probablemente también es producto del mare magnum en el que viven los chavales ahora, que piensan irse corriendo a la NBA y piensan triunfar con 15 años y todos quieren ser Ricky Rubios y todo este tipo de cosas. Pero la cantera de Estudiantes hace mucho tiempo que no sale un jugador, digamos, referente. Es decir, no sé, un Carlos Jiménez, por poner un ejemplo.
Sí, la verdad es que no siempre se puede sacar, pero sí que hay que sacarlos o ayudar a salir a jugadores de ese tipo pues con una cierta frecuencia. Esto depende también de la calidad del jugador que tiene, su desarrollo físico, etcétera. Y hay que procurar trabajar lo mejor posible para que haya más posibilidades.
¿Tenemos demasiada prisa por fabricar estrellas, Aito?
Bueno, la verdad es que tampoco sé si es el caso. Lo que sí es cierto es que muchas veces, los equipos de cantera juegan como si fuesen equipos senior, y eso es una mala señal, porque lo que hay que hacer es aprender, no explotar las cualidades que ya tienen.
En estos años de los que estamos hablando, Junior, Seba, supongo que lo de el jugar para divertirse ya ha quedado a lo mejor un poquito atrás. ¿O es una percepción errónea?
No, yo creo que... yo la verdad es que con los niños de Estudiantes me he quedado muy sorprendido en su nivel de educación personal y educación deportiva. Y entonces creo que también se divierten. Ahora, es importante también que se inyecten un poco el veneno de baloncesto para que se diviertan y puedan divertirse mucho más en el futuro.
Esa frase está muy bien, ¿eh? Esa hay que sacarla, es de las buenas de Aito. Eso ya lo digo yo, que él es siempre muy prudente y muy modesto. Oye, si nos permites, Aito, alguna más de entrenador. Y ahora que Pilar te preguntaba por este trabajo directo con la cantera de Estudiantes, esta semana, concretamente el lunes, se han cumplido 30 años desde que Fernando Martín debutó en la NBA. Oye, desde tu punto de vista, ¿qué papel jugaría Fernando ahora en el baloncesto?
Bueno, impresionante, porque era un jugador muy fuerte, con buen tiro, con mucha ambición de ganar, y en aquel momento pues no estaba muy de moda todavía en la NBA que fuesen jugadores europeos, y allí no tuvo una buena oportunidad, también porque fue un equipo bueno, porque aquí generalizamos y digo, se van a la NBA, pero claro, es que en la NBA hay equipos muy flojos,
claro.
Y Fernando Martín fue al segundo, y tampoco pues le dieron oportunidades, ¿no? Pero desde luego hubiese sido pues un jugador pues muy importante, como ya lo era entonces.
Sí, aquí muchas veces nos llenamos la boca de decir, bueno, tenemos 10 jugadores españoles en la NBA, ¿no? Que está muy bien que se fijen en el talento europeo, también por el contrato televisivo, los ingresos que han potenciado la capacidad económica de los clubes, pero vamos a ver a final de temporada, ¿no, Aito?, el minutaje de los nuestros, ¿no?
Sí, yo muchas veces digo esto, es cierto que la NBA tiene un gran marketing y ese marketing llega también a los propios jugadores que están deseando ir en cualquier caso. Pero yo creo que deberían de estudiar muy bien cuándo sí van y cuándo no van. Es decir, que si tienen una buena oportunidad y tienen muchas probabilidades de jugar y de crecer, está bien, pero si no es un error. Y pues contando ejemplos del pasado, pues Sergio Rodríguez ahora está bien que se vaya, pero en su momento se fue demasiado pronto, no había triunfado plenamente en España, y allí pues tuvo un parón de un par de años para luego volver a desarrollarse.
Aito, ¿nos valdría en este tipo de situaciones lo de que hay jugadores que prefieren ser un rey en Europa que uno del montón en la NBA?
Sí, en eso hay algún caso, que no sé si decir que sería del montón, pero por ejemplo, pues parece que Sergi Llull está en esas circunstancias. Y luego, pero Sergi Llull tiene condiciones físicas también para jugar en la NBA. Pero luego había otro tipo de jugadores, como Bodiroga, que tenía muchísima técnica y no tenía la fortaleza de la NBA. De todas formas, la NBA está intentando ahora fichar muchísimos europeos porque saben que el talento y la inteligencia en el juego está mucho más en Europa que en un Estados Unidos, que tienen más potencia y ese espectáculo del mate, pero faltan otras cosas.
Oye, Aito, más cosas de esta temporada que afectan a la temporada, y yo creo que en parte tú lo has vivido en tu última aventura en los banquillos en el Herbalife Gran Canaria. ¿Se han vuelto locos, no sé si es la palabra, los que rigen las competiciones con este calendario que a equipos como el Barcelona o el Real Madrid les obliga a jugar 80 o más partidos por temporada?
Bueno, vamos a ver, Barcelona y Real Madrid lo sufren un poco menos, porque terminan el partido, se van al aeropuerto, cogen el charter y se dejan en casa. Pero, por ejemplo, Gran Canaria, que hace tres escalas de tres horas en cada sitio y un viaje larguísimo, pues desde Rusia, desde Turquía hasta Gran Canaria, pues la verdad es que es un poco demencial.
Por cierto, hablando de entrenadores, Sergio Scariolo, que ha firmado hasta el 2020. Tú que has sido seleccionador, ¿qué te parece esa apuesta? Hablamos muchas veces de proyecto y la palabra proyecto, bueno, se puede leer a corto, medio plazo. Bueno, un ciclo olímpico para Sergio Scariolo, ¿qué te parece?
Bueno, pues bien, yo creo que él pues ha demostrado un estilo en la selección y si él se encuentra cómodo en ese ámbito, que seguro que sí. Que quiere decir pues que no entrena durante la temporada, pero luego entrena un mes y medio y tal, pues es estupendo, porque también yo creo que la federación está contenta con él, o sea que desearles lo mejor.
Bueno, vamos a cerrar.
Perdóname un segundo. Sí, sí. Al hilo de lo que está diciendo Aito el otro día, el viernes, en un desayuno con periodistas en el Ramiro, venía a decir que está muy bien proteger al jugador español, pero el jugador español lo que tiene que entender es que tiene que ser mejor que el letón, el francés o el rumano, ¿eh? Pongamos ese ejemplo. ¿Entiendes que hay jugadores suficientes para ese relevo generacional en la selección o estamos un poco cojos?
Bueno, vamos a ver. Jugadores como Pau pues son un poco irrepetibles. Irrepetibles en muchos años, porque no solamente demuestra una inteligencia, unos fundamentos, sino que tiene 2,28 de envergadura, 2,15 de estatura, con una velocidad pues de un jugador pequeño, ¿no? Pero lo demás, yo creo que sí, porque están saliendo, y hemos hablado de Julia ahora, del mismo Marc Gasol, y creo que están saliendo jugadores. Pero no hay que despistarse, porque efectivamente la competencia es grande. Y ahora, con la globalización, pues si un chaval de Letonia, como Kristaps Porzingis, viene a Sevilla a los 14, 15 años y se convierte en un jugador de gran futuro, pues da igual que sea sevillano, que por cierto tiene un poquito de acento, que sea letón. Por tanto, un jugador español que quiera salir, no hay que protegerle. Tiene que ser mejor que estos extranjeros que algunas veces pues ocupan los sitios de los españoles. Y el hecho de decir, bueno, vamos a protegerles, no beneficiaría. Y yo recuerdo también una época que se decía que la Liga CB, que estaba muy mal porque había tres jugadores extranjeros, fíjate, ahora hay muchos más, y yo decía, sí, hay tres jugadores extranjeros, pero los que están en la selección son todos titulares e importantes en sus equipos, porque son suficientemente buenos para competir con los extranjeros.
Voy a tocarte la fibra por mi parte, la última ahí. Pregunta. ¿Por qué exportamos jugadores y no exportamos entrenadores a la NBA?
Bueno, yo creo que...
Porque sois muchos y muy buenos, pero...
Sí, yo creo que vamos a ver, existe un tipo de entrenador que es el que hace que todo el mundo se adapte a su estilo. Eso ha pasado, por ejemplo, pues con los entrenadores yugoslavos. Y yo creo que es mejor conseguir un intermedio, que un entrenador se adapte un poco a la forma de vida del sitio donde vaya a ir y un poco pues también a la forma deportiva, y él pues aporte cosas, pero no completamente esto. Entonces, la forma de ir a entrenar a la NBA pues es entrenar en universitarios, saber pues cómo es la forma de vida americana, estar de ayudante en la NBA y luego pues cuando, si viene la oportunidad, entrenar a un primer equipo. Es por ejemplo pues el caso de Tore Messina, que ha decidido hacer eso. Pero yo creo que por otra parte también lo mismo que decías antes con relación a algunos jugadores, pues hay algún entrenador que se siente satisfecho y contento de entrenar en España y no necesita ir ni a Alemania, ni a Italia, ni a la NBA.
Dicho queda, bueno, charlas de baloncesto hoy con gente que se hace escuchar, como Aito García Reneses. Aito, nos alegramos que vuelvas, aunque nunca te has ido, en este caso trabajando en la cantera de Estudiantes, y esa felicidad que me parece que transmites que dure muchísimo, y sobre todo, hablar con una persona que puede decidir su futuro me parece envidiable. Aito, gracias, pásate cuando quieras, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, igualmente, mucha suerte.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Sé que no soy muy original, pero me declaro fan absoluto de Aito García Reneses. Se me ha olvidado preguntarle, bueno, yo creo que se nos ha olvidado preguntarle muchas cosas, pero una, y es que sí que he leído a Aito haciendo pilar algún artículo en prensa escrita, pero no es habitual, básicamente porque siempre ha tenido curro, siempre ha tenido trabajo, de los medios de comunicación. Yo no sé si es que les tiene un poco alergia o no.
Yo creo que a estas alturas de su vida no. Es verdad que hace, pues te estoy hablando de hace igual 20 años, cuentan los más viejos del lugar que su relación con la prensa no era, digamos, todo lo fluida que pudiera ser. Es verdad que también en su contra probablemente jugó el hecho de que perdió muchas finales de Copa de Europa. Mm. Entonces es como que, bueno, pues era crítico con Aito, ¿no? Y luego, claro, bueno, también ha tenido arrancadas, pues todas las recordamos y esta es mucho más reciente, respecto a lo que podía hacer Pau o no hace 15 años en la NBA. En fin, pero yo me parece que es una persona absolutamente entrañable. A mí me cuentan los que normalmente van todos los días o pasan todos los días por el Ramiro, que da gusto ver cómo los chavales, no te voy a decir que boquiabiertos escuchan lo que les va enseñando Aito, pero desde que se sientan con un iPad y les va enseñando cosas a correcciones técnicas. Yo creo que hay que quererle tal y como es y pretenderle cambiar. Pues a estas alturas como que no, ¿no?
Como que no. Primera visita de Aito García Reneses esta temporada Showtime, que esperemos que no sea la última. Vamos ya con la Liga Endesa, Pilar. A ver, ¿cómo cotizan los equipos después de 6 jornadas?
Bueno, pues cotizan con un 5-0 inmaculado. Arranque del Real Madrid de Pablo Laso, que ha sido elegido, por cierto, mejor entrenador del mes de octubre por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto. Una jornada en la que es verdad que hay muchísimos jugadores que han marcado topes personales, especialmente en un apartado, y es el de asistencias. Este dato va a pasar a la historia porque, entre otras cosas, es de ese chaval de 17 años llamado Luka Doncic. No hizo un buen partido frente al Tecniconta Zaragoza en el tiro. De hecho, solo intentó 2 lanzamientos de campo y 2 tiros libres. Tiros libres que, por cierto, falló. Lo suyo contra el Zaragoza lo que fue repartir asistencias. Se fue a las 9. No es una cifra galáctica, pero sí supera. Primero, su tope, había repartido 6 en un partido Real Madrid-Bilbao Basket de la temporada pasada, pero digo, pasa la historia porque ha igualado a Ricky Rubio. ¿Y lo igualó en qué?, se preguntarán. Bueno, pues en un jugador menor de 18 años que haya conseguido dar 9 asistencias en un partido. Ricky lo hizo, curiosamente, frente a un Jurbentia Bilbao Basket de KV Juventud de la temporada 2007-2008. Ayer también, fíjate tú, repartió 10 asistencias Oliver Lafayette, el base de Unicaja, en el partido frente a Baskonia. Más de asistencias, pues por ejemplo, Devin White, 11, cifra que iguala lo que logró Ricardo Uriz en mayo de 2014, que hasta ahora figuraba en solitario en la agenda, en la historia del Iberostar Tenerife. Y hablando de un hombre que es el récord de los récords en el Supermanager, es verdad que Scott Bamford tampoco estuvo especialmente inspirado precisamente en ese partido del Bilbao Basket frente a Iberostar Tenerife, pero más que asistencias y que puntos, lo que hizo fue batir su récord personal en la competición en lo que a pases de canasta se refiere. Su paso, su tope, lo había establecido la jornada pasada cuando repartió 6. Recordemos que Bamford promedia 17 puntos por partido, 4 rebotes y medio, 4,2 asistencias y 22,8 de valoración. Hay que apuntar este nombre, el apellido es verdad que a muchos les va a sonar, el apellido de Alocen, pero lo más interesante es que, primero, ayer Carlos Alocen se convierte en el tercer jugador más joven en disputar en la Liga Endesa. Es el más joven de toda la historia del ahora Tecniconta, para nosotros de toda la vida, la historia del CAI Zaragoza. ¿Es hijo de quién es? De Alberto Alocen, evidentemente. Y viajó por los pelos a Madrid para enfrentarse al Real Madrid por la lesión de Martina Siegevicius. Y hay que decir que este chaval es el primero de una generación, la generación nacida en el año 2000, que apunta bastantes maneras. Este, ya te digo yo que del 2000 no es un poquito anterior. Alejandro Mumbrú, en el Bilbao Basket Iberostar Tenerife, hay que decir que superó a Juan Carlos Navarro en la lista de jugadores con más minutos en la Liga Endesa. El alero acumuló un total de 15.359. Estaba a 9 del escolta de San Feliu, estuvo 29 minutos sobre la pista y se colocó en la décima posición del ranking. El siguiente objetivo para Mumbrú en esta clasificación histórica es superar a Granger Hall. Y hay que sobresalir, o hay que destacar, mejor dicho, un nombre. Es el de Albert Sabat. Es el jugador de la jornada en la Liga Endesa. Es la primera nominación que tiene como tal gracias a esa gran actuación. 26 puntos, 4 asistencias en el primer triunfo. Por fin, a la sexta fue la vencida del Divina Seguros Juventud.
Esta es la radiografía de cómo está la Liga Endesa, la Liga ACB, después de 6 jornadas. A ver, hilos de todo lo que nos ha explicado, más carpetas que tenemos que abrir de todo lo que ha comentado Pilar Casado. Primera victoria de la Peña. Ya no queda ningún equipo sin conocer el triunfo y sigue con paso firme el Real Madrid con esas 5 victorias en 6 jornadas porque ya ha descansado el partido que le toca el conjunto de Pablo Laso. Por cierto, Pilar, Pablo Laso, mejor entrenador de octubre.
Sí, sí, porque ha empezado la competición ganando todos los partidos. Recordemos, el Madrid ha jugado 5 y ha descansado la jornada que le toca en la primera vuelta. Y como digo, es el mejor entrenador de este mes. Siempre digo lo mismo, es una cuestión puramente matemática. El que gana todos los partidos, pues suele ser el mejor entrenador
una
del mes.
Cuestión
no tiene
de
más
números,
ciencia.
Efectivamente. Exacto. Y la coincidencia, primera victoria de la Peña que no se había estrenado y MVP para un jugador del conjunto de Badalona, para Albert Sabat. Por cierto, Gil, hay fichaje en Badalona, en el Olímpico, llega Jordan.
Jerome Jordan. Quietos parados. Llega Jerome Jordan. Pívot, nacionalidad jamaicana, 2,15 metros para apuntalar evidentemente la pintura del Divina Seguros Juventud. Firma hasta final de temporada y tiene un pasado ACB reciente. Estuvo 14 partidos en Sevilla, donde en 6 de ellos consiguió valorar 10 o más en una media de 17 minutos jugados por encuentro.
Vamos a hacer 2 preguntas, una en territorio de la Liga Endesa. Te lo digo a ti, Pilar. ¿Qué le pasa al Fuenlabrada, equipo revelación, o incluso más la temporada pasada, que está con 1-5?
Bueno, es verdad que es un equipo con un presupuesto muy cortito, muy justito, y eso se nota. Además, un presupuesto bueno, pues que quedó un poquito desbaratado con los éxitos de la pasada temporada, porque ese presupuesto, bueno, pues con lo que no contabas es pues con meterte en una copa, con meterte en Eurocup, y eso significa un desembolso de dinerito. Así que presupuesto muy justo, pero básicamente tiene problemas. La salida de Carlos Cabezas es de mutuo acuerdo. La mitad del contrato va a cobrar el ya exjugador del Montaguit, Fuenlabrada. Veremos a ver si encuentra equipo o no y dónde en las próximas semanas. Tiene un problema atrás, tiene un problema de lesiones tremendo, porque recordemos, Blagota Sekulić, que estaba jugando infiltrado por unos problemas en la fascia plantar, pues luego se rompe el tensor de la mano, así que está cojo de arriba y de abajo, así que tiene que descansar entre 6 y 8 semanas. En este caso, Wear, un hombre quizá intermitente e irregular, están pendientes de pruebas médicas. Vamos a ver la baja, las semanas de baja, si es que tiene que estar de baja, lo que le puede tocar a Wear. Y bueno, es un equipo que tiene unas cotas muy complicadas de repetir. Yo entiendo que la afición se ilusiona con una temporada de Copa y con jugar playoffs, pero la realidad es otra y de momento, bueno, es verdad que ayer frente al Barça mejoraron bastante atrás, pero todavía es insuficiente porque tienen una Marco Popovic dependencia en la faceta anotadora, bueno, que también pasa factura porque Popovic es ya un jugador con una cierta edad, es decir, no es un chaval de 20 años y requiere un descanso físico y luego vamos a ver la factura que pasa en la Eurocup, que yo insisto, para jugar Eurocup y jugar esta Liga Endesa y sobrevivir en el intento, no todos pueden hacerlo, ¿eh?
Eso te iba a preguntar. Bueno, entre Liga Endesa y Euroliga, territorio que
también
vamos a
abrir
ahora...
También es verdad que el calendario no era propicio para ellos. Vamos a ver qué hacen a partir, no de este fin de semana, que reciben en el Fernando Martín al Valencia Basket, sino a partir de entonces, que digamos ya le viene un calendario un poquito más benigno, si podamos decirlo así.
Apuntado queda. Bueno, entre Liga ACB y Euroliga, territorio que vamos a abrir ahora, Sergio Escariolo. Aprovecho y saludo a Miguel Ángel Paniagua. Hola, profe, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre, ¿y vosotros?
Bien, también, todo en orden. Pero... una semana, bueno, un poquito atípica, porque tenemos ese 1 de noviembre, a caballo entre octubre y noviembre, que hace que esta semana salgamos el lunes. Tenéis un día más para degustar el 251 de Showtime. Sergio Escariolo, Pilar, renovado hasta el 2020 para el próximo ciclo olímpico que ha pasado por los micrófonos de la COPE.
Sí, estuvimos charlando con él el viernes. Yo el jueves ya les contaba a los oyentes de la cadena COPE que el contrato era hasta los Juegos de Tokio 2020, siempre y cuando nos clasifiquemos, evidentemente, porque a día de hoy no tenemos clasificación para Juegos ni para Copa del Mundo. Tiene tres citas muy importantes. Eurobásquet de 2017, el sorteo de la fase de grupos, creo recordar, es el 22 de noviembre. La otra gran cita sería la Copa del Mundo de 2019. Recordemos, el verano de 2018 es el primero en décadas que está vacío de un campeonato. Y ese nuevo reto que sería clasificar a España para unos Juegos Olímpicos, los de Tokio, que en el caso de Sergio Escariolo serían tres consecutivos. Hay que decir que realmente no hay vacío competitivo, porque en noviembre del año que viene empiezan, si no lo remedia nadie, las dichosas ventanas de selecciones en medio de la temporada. De la conversación del viernes he sacado un extracto en el que Sergio Escariolo deja muy claro un detalle sobre su contrato. Lo digo porque tiene cláusulas liberatorias de ese contrato ante una buena oferta de un club. Si le temblaría la mano si tuviera que jubilar a un junior de oro, como ha pasado, por ejemplo, Lopetegui y Casillas, para que la gente se sitúe un poco. Y sobre esas ventanas, ¿vamos a jugar las ventanas con unos y los campeonatos con otros?
Estoy muy contento con la selección, muy a gusto donde estoy. Y si pasará algo a nivel de club realmente atractivo y que me convenzca del todo, pues el primero con el que hablaré será Jorge Garbajosa, como está perfectamente, además, recogido en el contrato. Tiene que ser una situación realmente, realmente atractiva. Mira, estas decisiones no son así. Es decir, no es que yo decida de jubilar a alguien. Serían los primeros en decirme, mira, creo que es mejor dar paso a otro, ¿no? Entonces, como la comunicación es buena y como hay una relación que va más allá de lo profesional y de lo técnico, muy fluida, yo creo que sería más bien una decisión compartida si es que habrá que tomarla. Las ventanas están ahí. Hay una exigencia, yo creo, compartida por parte de todo el mundo, de que FIBA y Euroliga encuentren un acuerdo para, no solo para armonizar el calendario, que me parece la exigencia prioritaria, sino también para más cosas, como por ejemplo la formación de los jugadores, que yo creo que es un problema que la élite del baloncesto europeo se tiene que poner ya de una manera seria, porque la competencia de la NBA es brutal. Todos esperamos que mientras tanto pueda haber un acuerdo para armonizar los calendarios, si no, efectivamente tendremos otro conflicto, que sinceramente no es precisamente lo que sentimos que necesitamos.
Sergio Scariolo, hablando en el partidazo de la cadena COPE. Profe, me parece que es un valiente, Scariolo, porque lo más fácil ahora, lo digo entre generación y generación, sería decir, bueno, que venga otro y que reme con los que pueda, ¿no?
Bueno, esencialmente yo creo que es una oportunidad laboral de primera línea para Sergio Scariolo. Es verdad que él, como muchos entrenadores, ¿no?, prefieren la adrenalina de entrenar a un equipo de club, porque eso supone que la adrenalina es diaria, que es otra perspectiva, pero a mí me parece que la selección nacional sigue siendo un caramelo importante y él, yo creo que con todo merecimiento, pues se ha ganado el derecho de alguna manera a esa renovación y no va a tener una tarea fácil, porque independientemente de lo que duren los que quedan de los juniors de oro, pues la renovación va a estar ahí y esa renovación, a pesar de que hay talento y que hay jugadores, nunca es fácil. Y yo creo que afrontar eso pues demuestra que Sergio Scariolo está dispuesto. Tengo muchas dudas de que le llamen de la NBA. Quizá pueda surgir alguna oferta tentadora de algún club, pero yo creo que está perfectamente en la línea de cumplir los 4 años hasta Tokio 2020.
Scariolo 2020. La pregunta, Pilar, en relación a lo que acaba de comentar el profe, es si tú sabes... si Scariolo va a entrenar en Europa, pero fuera de España, claro.
Vamos a ver, en España es evidente que no por normativa, no se ha retocado nada. Veremos a ver si la negociación del nuevo convenio entre Federación y la ACB se contempla un cambio de normativa, pero a día de hoy es la misma. Yo lo que sé es que ese contrato en cifras es menor del que tenía hasta ahora y que, hay dos maneras de compensar la renovación a la baja. Una es a través de una serie de actividades que puede hacer Scariolo, como es, por ejemplo, impartir charlas. El viernes, sin ir más lejos, estaba en Córdoba en una charla TED. Y otra es la opción de que pueda entrenar. La NBA es verdad que te pilla más lejos y tal, pero bueno, miremos Lucas Mondelo, cuya renovación se está negociando ahora mismo, no está del todo cerrada, y él está entrenando en el Dinamo de Kursk y además es seleccionador femenino. De hecho, tiene concentración en este próximo mes de noviembre. Así que es factible. Insisto, es absolutamente factible, siempre y cuando veamos a ver cómo se encajan en el calendario las dichosas ventanas. Si paramos o no paramos todos, o esto realmente va a una guerra sin cuartel en la que salta por los aires todo el baloncesto. Porque evidentemente, si él estuviera entrenando en un club fuera de España, y imagínate que sea un club de Euroliga, ¿vale? Estoy haciendo baloncesto ficción. Si la Euroliga no para encajar esas ventanas, pues evidentemente el club le va a decir, oye, chato, que soy yo el que te pago, ¿no? Entonces, bueno, insisto que son muchísimas cábalas, pero no nos olvidemos de una cosa. Sergio Scariolo cumplió ante Australia en el partido del bronce 100 partidos internacionales. Es el tercer entrenador más longevo del equipo nacional. Lolo Sainz llegó a sumar 133 y en paz descanse Antonio Díaz Miguel 433. Es el hombre de las 5 medallas. Lo digo por si hay alguno, que yo entiendo, se lo puede seguir cuestionando. Si cumple el contrato, estaríamos hablando de un seleccionador al frente del equipo nacional una década. Eso en el mundo de los entrenadores, imaginaos. Y sobre jubilaciones, yo insisto que hay muchas jubilaciones que vamos a tardar en ver todavía.
Ponle nombres y apellidos.
No, es que no creo que, por ejemplo, al Eurobasket de 2017 vayamos sin los del 80. Yo creo que hay muchos del 80 que el año que viene van a estar a las órdenes de Scariolo. Lo creo firmemente, ¿eh? Tal cual.
Que los silencios en la radio significan mucho.
Él habla de prejubilaciones con mucha prisa, prejubilaciones anticipadas. Es decir, paciencia, que a lo mejor durante este invierno no jubilamos a tantos. Si es que a lo mejor no jubilamos a tantos.
O sea, que a Juan Carlos Navarro, que es del 80, tú le ves en el Euro 2017.
Yo creo que si él se encuentra bien, sí.
Ya, vale. Dicho queda, venga, abrimos territorio de Euroliga. Ha dado mucha incertidumbre a este último tema, ¿eh?
No. Esto ha sido una partida de póker. todo el mundo aquí con las cartitas tapadas, pum, pum, paso, pum, pum.
No, Gil, no también... son cartas tapadas. Yo creo que eso va a depender mucho de cómo vaya esta temporada. Durísima para todos.
Sí,
para
sí.
los que están en NBA y para los que están aquí. Especialmente para los que están aquí, porque a lo tonto, se van a comer los mismos partidos o más que los del otro lado.
Es que...
Pero después las elecciones
pero
un caramelo
que ahora mismo,
que gusta
creo
mucho.
Que ahora mismo sí, pero... no hay ninguna decisión de jubilación. Ahora mismo creo que no hay ninguna. Otra cosa es cuando llegue principios de junio y a lo mejor, chico, nos duele hasta las pestañas.
Y que la dureza,
hablo en plural claro. majestático.
Claro, pero también es normal, ¿no?
Que la dureza de la competición claro. dicte sentencia, claro.
Claro, claro, eso. El, filtro, claro. el principal filtro es cómo
colisiones,
estás.
Cuidarte.
Vete tú a saber, Dios quiera que no. Claro. Pero mira, por ejemplo, es que claro, Pau Ribas no está para jubilar, pero es que los 9 meses pero de no la rotura del tendón de Aquiles nos los deja cao.
Por ejemplo.
Es así.
Exacto,
bueno,
por eso.
Veremos, a ver, Euroliga, hemos consumido ya 4 jornadas y también la primera semana con 2 partidos.
Un
quiero
infierno,
recordar que solo quedan invictos el CSKA y el Fenerbahce y que no se han estrenado 2 conjuntos, el Unix y el Galatasaray. Por cierto, profe, Xavi Pascual, 2-0. Bamberg y
¿sí?
Estrella Roja.
Sí, señor.
No está mal. El Estrella Roja creo que es una realidad que en casa va a ganar mucho, pero fuera también se va a dejar mucho.
Sí, en casa es... una de las fortalezas de la Euroliga, vaya quien vaya. Pero bueno, yo creo que, como decíamos en el programa pasado, ¿no? Yo creo que para Xavi Pascual, sobre todo en este aterrizaje, en estos primeros compases, el club es, no te digo que perfecto, pero muy bueno para él. Y creo que va a tener mucho apoyo. El equipo ha respondido porque con el otro entrenador, con Pedulakis, estaba la cosa ya muy fea. Y siempre se produce un efecto que a mí me lo explicó, como tengo la pedagoga en casa, pues me lo explicó, ¿no? Que cuando hay un profesor, por ejemplo, muy duro, pues cuando viene el nuevo, el que le sustituye, los alumnos tienden a dar más de sí porque entienden que el nuevo profesor, el nuevo entrenador en este caso, pues no les va a exigir de una manera tan espartana como les exigía Pedulakis, ¿no? Y en ese sentido... Xavi tiene ventaja y bueno, de momento la cosa va bien. Ya lo dijimos el otro día también. El problema será cuando, vamos a ver con el Efes, el problema será cuando el PAO, que no está, no tiene ni mucho menos un gran equipo y que va, le va a ser muy difícil si no hace cambios, que yo creo que los hará con Olympiacos, le va a ser muy difícil pues saber qué tal lo asume Giannakopoulos Jr., ¿no? Pero por ahora el aterrizaje va muy bien.
Otro nombre propio, otro equipo por el que queremos preguntar, Baskonia. Cuidado, ya lo avisó hace unas semanas también aquí en Showtime Roberto Arrillaga, nuestro compañero de Copa Vitoria, que iba a reforzar como mínimo con un jugador interior. Ha llegado Chase Budinger con experiencia en la NBA, en Indiana, en Minnesota, en Houston. Es un 2-0-1 de 28 años. Pero sí que sorprende, profe, esos 2 tropiezos seguidos del conjunto vitoriano, uno en la Euroliga contra Olympiacos y otro, yendo a remolque todo el partido, contra Unicaja en la Liga Endesa.
Contra Unicaja, sí. Bueno, sobre todo también porque tiene, aparte de que Baskonia tiene un vértigo con los cambios, y lo hemos hecho, y lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Y hemos hecho risas en el buen sentido con el tema del Baskonia 2.0, 3.0 y 7.0, pues lo que sí es verdad es que ha tenido muchos infortunios al principio de temporada. Yo creo que Budinger le va a venir bien. Es un jugador versátil, es un jugador que le puede ayudar mucho y con este acumula además, si no me equivoco, 6 o 7, me parece, jugadores ex-NBA, con lo cual le convierte en un equipo de los que más ha recogido esa especie que yo creo que va a poblar mucho Europa en el futuro, que será aquellos jugadores que hayan tenido una experiencia dubitativa o directamente mala en la NBA y prefieran refugiarse con un buen puñado de dólares en el baloncesto europeo. O sea que yo creo que en gran medida es parte del infortunio, y luego pues también cuando haces tantos cambios, también lo hemos comentado aquí muchas veces, necesitas tiempo y espacio para poder desarrollarlo, ¿no? Y es verdad que en este primer tramo de temporada, para todos los equipos ha sido vertiginoso, porque se han jugado muchísimos partidos en un espacio muy corto de tiempo, y ahí lógicamente tiene ventaja verbigracia al Real Madrid, el que tiene el equipo más hecho, el equipo más veterano.
Hay que apuntar varias cosas. Estos 2 resultados negativos que decías de Baskonia se producen sin Bargnani, del que evidentemente, sobre todo el equipo ofensivamente, tiene que echar de menos. Sufren la mejor marca en asistencias de Spanulis el otro día en el Buesa, 15 asistencias repartió Vasilis Spanoulis en la victoria de Olympiacos, además de los 15 puntos. Yo lo de Badinger tengo que verlo todavía. Yo ya sabéis que soy escéptica por naturaleza. Lo que tiene que tener muy claro la gente es, ojito a las semanas de los dos partidos, ¿eh? El Madrid hasta el descanso ni se enteró del partido contra el técnico contra Zaragoza, pero ni enterarse. O sea, así, tal cual. Y mira que tiene equipo, ¿eh? Suficiente equipo. Por cierto, debutó Alex Suárez. El Barça lo vimos pasar las moradas, ¿no? Lo siguiente en casa del colista del Montaquiz fue Fuenlabrada. Y ayer estuvo a punto de remontar 21 puntos Baskonia, pero es que el meneo que le metió Unicaja a los dos primeros cuartos fue serio, muy serio, ¿eh?
Pero es que es lógico, que es que no hay tiempo para preparar. Es que,
por cierto,
claro, es imposible.
Vaya, mirad qué caramelo parece ser que queda suelto también de la NBA. Lo digo por aquellos que estén intentando fichar. Apuntan en la NBA a que Atlanta Hawks corta a Edi Tavares. Yo solo lo apunto, por
bueno,
si acaso
no,
alguien
queda,
que está buscando pívot,
Y aquí hay que informar
por
absolutamente
cierto, y hablando,
de todo.
Hablando de
fichar. Sí, te lo iba a preguntar. ¿Cuándo se puede fichar en la Euroliga? A ver.
Sí, la Euroliga, evidentemente, con el cambio de sistema de competición, también cambian los plazos y las opciones de fichar jugadores. Hay dos plazos que ya han terminado. Recordemos que el 15 de septiembre, todos los equipos de Euroliga, los 16, tenían que registrar un mínimo de 13 jugadores en un sistema interno, en la plataforma, ¿vale? El 6 de este mes de octubre era el último día para completar el roster. Un roster de un equipo de Euroliga tiene mínimo 10 jugadores, máximo 16, ¿vale? Hasta ese momento, es decir, entre el 15 de septiembre y el 6 de octubre, tú podías hacer cambios en tu plantilla sin que contara. Porque antiguamente se cerraba, tú jugabas la primera fase, se abría una ventana de fichajes entre la primera fase y el top 16, entre la séptima o la octava semana del top 16 se abría una segunda ventana de fichajes y después. Bueno, pues ahora cambia todo. Tú, en esa, hasta el 6 de octubre, bien digo, como digo, tú podías hacer cambios en ese roster que previamente habías entregado a mitad de septiembre. Bueno, pues ahora puedes hacer cambios, hasta esa fecha podías hacer cambios sin que te contara un máximo de 20 jugadores. Desde el 6 de octubre, todos los cambios que hagan cuentan en los 20 jugadores que puedes usar como máximo esta temporada. Quedan dos plazos. Desde el 30 de diciembre hasta el 4 de enero se va a abrir un periodo en el que tú vas a poder fichar a cualquier jugador de cualquier equipo. Digo de cualquier equipo, ¿eh? Esto es un detalle importante. Y entre el 24 de febrero y el 1 de marzo, es decir, después de la jornada 23 de esta liga regular, habrá un nuevo periodo para contratar a jugadores, excepto jugadores de otro equipo que esté jugando liga regular.
Explicado queda en ese nuevo formato de la Euroliga. Por cierto, por delante, para los españoles, tenemos miércoles. Mira, miércoles un partido de los españoles, Maccabi Barcelona, el jueves el Madrid Galatasaray y el viernes el Baskonia Estrella Roja. Por cierto, en la Eurocup alcanzamos la cuarta jornada, partidos de los nuestros, tenemos doble duelo español, Montaquit Fuenlabrada Retabet Bilbao Basket, nueva denominación recordad del conjunto bilbaíno, Retabet Bilbao Basket, UCAM Murcia, Unicaja Málaga, Herbalife Gran Canaria, Lietkabelis de Lituania y Valencia Unión Olimpia de Ljubljana. Vamos con la NBA. Consumido ya la primera semana de competición en Estados Unidos, en la NBA, y hay, profe, diversos nombres propios, no sé si hay uno por encima de los demás, que es el de Russell Westbrook, primer jugador en la historia de la NBA que en los tres primeros partidos ha conseguido 100 o más puntos, 30 o más rebotes y 30 o más asistencias. Brutal, para aquellos que tenían muy claro que el MVP iba a ir a Cleveland o a Golden State, cuidado o cuidadín, como decía el otro, ¿no?
Sí, bueno,
una frase que repito mucho, pero bueno, ya lo comentamos aquí Rubén y yo, ¿no? En su momento, que cuando analizábamos seguir la pretemporada en la NBA, el nivel estratosférico que iban a alcanzar los números de Russell Westbrook, porque es un equipo que, siendo todavía un equipo bastante bueno, la ausencia de Kevin Durant, que era el otro, o el primer gran jugador de los Oklahoma City Thunder, al marcharse a Warriors, deja a Russell Westbrook como dueño y señor del equipo, ¿no? Con el gusto que tiene además Westbrook por la pelota, y sobre todo por tirar la pelotita al aro, pues los números que iba a hacer iban a ser estratosféricos, y se está cumpliendo. No sé si son números, o sea, números de MVP son. Lo que no sé si el juego de Russell Westbrook y el juego de Oklahoma City ayudan a esa candidatura a MVP. Yo prefiero pensar que el MVP es alguien que conduce a su equipo a cotas que no se pensaban, ¿no?
Yeah.
Y en ese aspecto, pues yo creo que hay dos jugadores, y ya también lo comentamos en su momento, que son él y James Harden, también Anthony Davis, el unicejo, que van a hacer unos números brutales, pero es porque yo creo que a su alrededor, en el caso de New Orleans, es porque falta talento. En el caso de Houston, no falta tanto talento, pero también. Y en el caso de Oklahoma City Thunder, es un equipo que tiene un talento relativo, pero como Russell Westbrook se la chupa, pues da igual. Y entonces sí, es verdad que los números son poderosísimos, que está jugando a un nivel altísimo y que es un pedazo de jugador, pues como digo, ¿no? Con un gusto por la pelota extraordinario. Y así se están produciendo las barbaridades de cifras que está produciendo este muchacho.
Qué liviano has estado con eso del gusto por la pelota. Por cierto, los Sixers, Filadelfia, han necesitado poquito para volver a pensar en el draft, creo, ¿no? Después de dos partidos, derrotas ante Atlanta y Oklahoma, ya está, ¿no? Ya está, déjalo.
Bueno, ya dijimos que iba a ser una temporada muy buena para el Chacho en cuanto a que el equipo se iba a bajar del tren enseguida, ¿no? Hay una vocación de mejorar, es decir, no habrá quizá el desastre cotidiano que hubo en las temporadas anteriores. La familia Colangelo quiere que el equipo tenga mejor cara, quiere que compita más, pero eso va a producir 25 o 26 victorias a lo sumo, ¿no? Es decir, poquito más, una decena de victorias más de lo que podían haber sacado en años anteriores, ¿no? Cuando incluso se pensaba que podrían batir el propio récord que tiene Filadelfia, pero además me parece bien, es decir, el proceso de reconstrucción de una franquicia como Filadelfia pasa por tener paciencia. Han tenido además jugadores importantísimos lesionados, se les lesiona uno tras otro, pues bueno, solo queda tener paciencia, y el draft siempre está ahí, y Filadelfia, a base de acumular jugadores jóvenes de talento, pues acabará teniendo algún día un buen equipo. Esperemos que nos pille todavía pues con un estado mental cuerdo, ¿no? Porque y que no nos pille ya en el sanatorio este para mayores. Pero bueno, es lo que toca. Y sin embargo, la derivada, como no hay mal que por bien no venga, la derivada positiva que veo en esto es que para el Chacho la titularidad ya está ahí y puede ser un paseo militar para él. O sea, puede lucirse. Y yo creo que va a ser un jugador que en Filadelfia, si a poco que le vaya bien, como ya habíamos dicho también, pues va a ser un jugador que se va a ganar la renovación y encima al alza. Con lo cual, pues bueno, es muy positivo para él.
Cierto. Quiero apuntar, antes destacabas a Anthony Davis, y bien, me apunta Gil, que Davis, dejando la lesión atrás, ha arrancado, bueno, como un torbellino. 50 y 45 puntos en los dos primeros partidos,
es que
respectivamente.
A su alrededor hay un páramo, es decir, a su alrededor.
Cierto también.
El equipo que le han puesto al pobre alrededor es tremendo, pero claro, esto le sirve para hacer unos números magníficos, y yo creo que el MVP va a andar por ahí, pero repito, números de MVP es una cosa, jugar como MVP es otra.
Dejando atrás una lesión, es en lo que piensa Marc Gasol. Pilar, venimos de una jornada donde los dos han brillado, digo los dos hermanos Gasol. Está San Antonio siendo ahora el mejor equipo de la NBA, 4 victorias.
¿No? Que no está mal.
Que no está mal, con Pau ya haciendo dobles
gusto,
figuras.
Sobre todo yo creo que es el gusto de verlo jugar, ¿no?
Que sobre todo.
Digo que es, sí, por encima de que ganen los cuatro o no los ganen. O sea, es que no sé.
Sí, bueno, todo contribuye, ¿no? Es decir, las sensaciones, cuando vas acumulando victorias, el hecho de que Pau tiene que entrar en el engranaje de un nuevo equipo, una nueva ciudad, una franquicia, Y Marc, ¿no? Marc que está siendo, como ya lo era, decisivo en Memphis, pero sobre todo sin secuelas, y vamos a tocar madera de esa lesión que le hizo perderse los Juegos de Río y mitad de la temporada, ¿verdad?
Es que estaba pensando en Marc, he visto un dato antes que no he sido capaz de memorizar, de los lanzamientos triples. Ah, tengo que buscarlo. Vamos a seguir, porque no, es que el dato era buenísimo.
Primera vez que consigue cuatro triples en un partido, ¿no?
¿Puede no, ser? Pero no, era, no era por eso, sino
es
la cantidad de veces que había lanzado él en este arranque de temporada desde el triple, junto con otro jugador que se supone no son ellos los lanzadores. ¿Sabes? Era una comparativa con dos jugadores exteriores, con Klay Thompson. Si es que he visto el dato, soy una cenutria, lo siento, no he sido capaz de quedarme con el dato, pero me ha parecido buenísimo. Voy a buscarlo, ¿eh?
Qué palabra, cenutria, ¿eh?
Soy muy cenutria, ¿qué le voy a hacer?
Bueno, profe, de esta primera semana, conclusiones poquitas, pero yo creo que más sensaciones. ¿Algo que quieras destacar?
Bueno, algo que también hablábamos la semana pasada, ¿no? Precisamente hablando de Oklahoma City, estamos hablando de conversaciones que van a tener con dos buenos jugadores, Steven Adams y Víctor Oladipo. El segundo es muy bueno. Steven Adams es un jugador poderoso, pero que sinceramente en los años 80 hubiera sido, pues muy probablemente, jugador para el baloncesto europeo, y estamos hablando del centenar de millones de contrato para ambos. Quizá un poquito menos para Oladipo, porque por su condición de rookie no puede llegar a la cota de 100 millones, pero que Steven Adams esté hablando de un contrato de 100 millones pone en perspectiva lo que decíamos el otro día, ¿no? Y es que tenemos que estar mentalmente preparados para ver cantidades estratosféricas y ya no nos va a sorprender absolutamente nada. Es decir, si Steven Adams es un jugador de 100 millones de contrato, de 100 millones de dólares, es el momento de que tu hijo Uriol y compañía pues los vayáis preparando para que den el salto a la NBA, porque esto es jauja, chico.
Bueno. Encontré el dato.
Venga.
Lo ha tuiteado Tom Haberstroth y pone crazy but true. Es decir, es una locura, pero es cierto. Marc Gasol y Dwayne Wade han hecho más tiros de tres esta temporada que Kevin Durant y Klay Thompson. ¿Qué os parece?
Bueno, que el de Dwayne Wade salvó un partido para Chicago, cosa que se lo agradecemos, porque además él es de allí.
No, y que lo alucinante era la explicación de Marc. Como no me entraban de dos, me fui a tirar de tres. Mira tú, para adentro.
Oye, y muy buena mano, ¿eh? Que tiene.
No, y no descartemos que Marc Gasol, que es un pivot, aprovechando esa versatilidad y esa buena mano que tiene en el futuro, y dado que está castigado, los jugadores por propia supervivencia, porque esto no nos olvidemos, esto tiene un punto darwiniano también, ¿no? Pues vaya buscando también territorios más de juego exterior, aprovechando esa versatilidad que tiene, y acabe siendo un Billambier de la vida, que ya es suficiente, ¿no?
No está mal, ¿eh? No.
Hombre,
está mal.
Pero también viene un poco del cambio de sistema. El cambio de entrenador propicia que Memphis no juegue igual, con lo cual siempre hay uno un poquito más abierto. Veremos a ver si se adjudica él el papel o no.
Bueno, vamos a ver, que solo hemos consumido la primera semana de competición en la NBA. Son las notas de lo que nos llega desde Estados Unidos. Por cierto, que ha rajado Thibodeau de la poca dureza en defensa, y si hay un entrenador defensivo es él, de Minnesota. Ya avisábamos que es una temporada importante para Minnesota y para nuestro Ricky Rubio. Profe, la semana que viene te escucho. Gracias. La semana que viene en martes.
Muy bien,
normal.
Bueno, muchas gracias.
Adiós, profe. Adiós.
Adiós, queridos.
Queda esto, el Supermanager Gil, y cerramos el 2-5-1.
La sección la podemos hacer breve.
Sí, venga, pues mira, telegráficamente, felicitar al ganador de la jornada 6.
¿Qué ha sido?
La curva chufla de Gerardo GR de Málaga, 196,80.
Felicidades para Málaga, ahora le diremos a Javier Bautista que le envíe algo.
También sí. Para el ganador del mes, Alechu Perillo Oleiros y su equipo Ecopark, 978,20, manager del mes de octubre.
Ya hemos consumido un mes,
vale. 6 jornadas en este mes de octubre. Dicho lo cual, señores, toca dar descanso a Bamford o a Mumbrú. 1.603.000, 1.246.000 Bilbao Libra. Objetivo prioritario, no perder dinero. O sea, no fichéis a un tío con un broker alto porque os perderá pasta, y a ver luego cómo recuperáis a Bamford o Mumbrú. Sugerencia, llama a Smith. Está baratito,
¿sí?
Y en broker
y muy
negativo.
Regular, ¿eh? Sí.
Un dato, tenemos
Yo
un Barça...
Yo tengo una pregunta.
¿Sí?
¿Qué hacemos con Facu Campazzo?
Ahora voy a eso. Un dato, tenemos un Barça-Madrid. en esta séptima jornada.
Sí. Clásico, el Real Madrid, domingo por la tarde.
El Real Madrid es el equipo que más valora en Liga CB, pero va a la pista del que menos valoración encaja del rival. Que jajaja, que jijiji, que las lesiones, que la abuela fuma, pero
ya estás nervioso, Barça...
Si te has pensado que voy a vender a Luka Doncic,
no,
y una leche.
No, pero vosotros, que sois campachistas, pensad dos cosas. Una, ocupa plaza de extracomunitario. Dos, no está fino. Y
no,
tres,
claro, pero es que es una pasta. Entonces,
y tres, difícilmente va a valorar 22.
A Facu Campacho vale la pena cambiarlo por Sergio Llull, pero claro, si me estás poniendo esa nota,
doy,
me partió el palau, macho, me estás hundiendo.
No
puedo tener a los dos bases del Madrid.
No, te doy tres alternativas.
Venga, va.
Acuérdate del último choque Barça-Madrid.
¿Mm?
Opción temeraria, Tyrese Rice. Opción más conservadora, David White.
Todo esto es hacer especulaciones, porque con una jornada de Euroliga, vete tú a saber lo que va a pasar.
Y opción pedrada, Antoine Diot.
Pedrada.
Los números dicen que apostéis por jugadores de Valencia en Fuenlabrada.
Mira, ahora que dices eso, quiero enviarle un abrazo a Joan Sastre, diciéndole que...
Menos
que
uno.
Queda un partido de... Queda, no, una,
no, yo tengo tres
Joan,
recuerdos. Uno para Facu, que lleva
margen,
la segunda semana,
queda,
chato.
Joan.
Te voy a vender. O sea, como no lleva dos semanas muy malas en el Supermanager, Facu.
Facu
lo siento,
Campacho,
Facu, yo te
MVP
quiero mucho.
De la séptima jornada.
Yo te quiero mucho.
Sí, sí. Yo también a Joan Sastre.
Llevar dos semanas hundiéndome el Supermanager.
Sí, sí.
Dos, Albert Ulibé. Saludos. O sea...
Por cierto,
no, pues,
Carlos Suárez, desde tercero, que has vuelto a
Joan
Twitter,
Sastre,
Carlos...
Que me hizo una sensacional actuación en la jornada pasada, tuve fe en ti, menos uno. Por eso... 138,60. Una ruina.
Ah, muy mal.
Yo quiero enviar...
¿Qué puntuación? 138,60.
Desde
o sea,
aquí...
Es una vergüenza que hoy pueden...
Mis mejores deseos para Adam Hanga.
También.
Pero de verdad que os quiero a todos.
Sí.
Oye, con lo que hay que tener cuidado, en serio, es si tienes jugadores de los equipos de Euroliga.
Que sí, hombre.
¿Cuánta gente compró a Otelo Hunter?
¡Corre!
Y se comió a Otelo Hunter.
¡Ñam, ñam! Correcto. O sea, cuidado con las rotaciones de Lasso. Cuidado con las rotaciones de los equipos de Euroliga. Que
hemos,
esto...
hemos dado ya el dato, ¿no? Hemos dado ya todo.
Yo
recomendaciones,
creo que sí.
Bueno, bien, muy completito.
Una última
patio,
pedrada.
¿Eh? A ver, atención,
Musli.
Baja música.
Musli, que va a Badalona. Opción seria para el juego interior.
Sí, vale. Bueno, no será por el partido de ayer, ¿no?
Oye, pero una cosa, no le critiques todo, hombre. Que
el chaval
se lo curra, además, con datos.
Yo sé que se lo curra.
Con números.
Yo sé que se lo curra. Pero el partidito de Musli de ayer,
bueno,
en comparación
pero,
a lo que venía
pero
haciendo...
Pero mira lo que viene haciendo. También
no.
Venía muy bien
Campazzo. Y mira a dónde va.
Correcto.
Va a Badalona.
Mira de dónde viene.
Es el segundo equipo, el Juventud del Divina Seguros es el segundo equipo que peor valora. ¿Vale? Está abajo.
Deberíamos de poner un muro en la página de Facebook especial para los saludos de todos aquellos que crucificamos en el Supermanager.
Hemos decidido ya. Yo
haremos una quedada.
Oye, Joan, llama
ya
cuando quieras. Facu,
sí,
llama cuando quieras. Al ver lo mismo, ¿eh? Pero estoy a su cargo.
Abrazo cariñoso a todos. ¡Nos vamos! Agradecimientos un día hablaremos de las máquinas, Comodore,
sistemas
MSX,
informáticos,
Amstrad.
Si realmente se para a escuchar este programa puede decir vaya banda, pero vaya
sí,
banda
de pirata,
por
sí,
Gil y
de
por
loco,
mí quiero decir,
lo
responsable es el director y Paniagua,
por favor, y Rubén Parra al que le hemos
ese
dado fiesta,
ese ya es el innombrable porque ya se ha pirado.
Rubén Parra al que le hemos dado fiesta dimitido y
esta sección
va a volver la semana que viene.
Esta sección de Showtime fue gracias a sistemas informáticos ACME,
sin duda. Pues nada, hasta aquí el puzzle y la semana que viene volvemos con otro capítulo, ya en
es
martes.
Una conversación codificada.
En cope.es habitamos siempre. Allí nos podéis encontrar.
Monitorizados todos.
Con The Very Best.
Oye, me encanta el
adiós.
31 de octubre. Hemos conseguido que el director se desmelene y acabe de con
cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado y cuidaros mucho, ¿eh? Adiós, buenas.
Amén.